izquierda y de los trabajadores. Estamos hablando de Alejandro Vilca. ¿Cómo andás, Ale? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo. Un gusto estar acá en Nacional.
Bueno, me imagino que a la corrida, ¿no? Como toda campaña y más faltando una semanita para las elecciones ya.
Sí, aparte una semana corta, digamos, porque, bueno, ya estamos en fin de semana, el 1 de mayo y 3 días hábiles y ya está, ¿no? Ya estamos ahí. Obviamente, intenso, porque, bueno, vos sabés que nuestra campaña es a pulmón, o sea, recorremos a pie a todo, pero creo que satisfecho en el sentido de que uno deja todo lo que está a su alcance en hacer una buena campaña. Además tiene dos condimentos, ¿no? Una de que la izquierda viene creciendo, ¿no? De hace mucho tiempo, el último resultado del 25% que nos llevó al Congreso fue algo importante para nosotros, pero también algo que no escapa, ¿no? Que es la situación nacional, ¿no? De inflación, bajos salarios, precariedad laboral, que se vive a nivel nacional, pero sobre todo acá en la provincia, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace de que se combine con una bronca, descreimiento, decepción de amplios sectores populares, ¿no? Que dicen, mirá, uy, yo ya no le creo a los que no gobiernan, radicales, peronistas. Entonces se da una cierta, seguramente se va a dar un voto bronca o una expresión de repudio a los que nos gobiernan. Ahora, creo que en ese marco la izquierda se posiciona como para ser el canal, ¿no? De expresión. Ahora, dentro de nuestro sabemos, ¿no? Que muchas veces ese voto bronca puede ser difuso. Nosotros creemos que ese voto tiene que servir también para organizar las fuerzas, que el día de mañana, cuando quieran venir por tu derecho, estés organizado y pelees por defendernos, ¿no? Entre los docentes, entre los trabajadores, la salud, entre los municipales, digo, porque hoy, digamos, lo que vemos es que lo que han ganado, los ricos siguen siendo más ricos, pero los laburantes estamos cada vez peor.
Sí.
Entonces yo creo que eso es lo que le preocupa a los jujeños, ¿no? Y a los argentinos, cuál va a ser el futuro, ¿no?
De un tiempo a esta parte, la izquierda creció más allá de que puede ser, un poco por el voto bronca, como lo planteás, una excelente elección en el 2019, ya en el 2021 aún más. Me pregunto, Ale, en este armado de la izquierda, en este crecimiento en las urnas, ¿Lo lograron consolidar en el espacio? Porque recién charlábamos fuera de micrófono un tema que para mí en provincias como Jujuy, por ejemplo, es muy, pero muy importante y tiene que ver con la cantidad de gente que va a laburar el día de las elecciones. Sabemos que no son una fuerza que les sobre la plata como para andar pagando fiscales en toda la provincia, y no es un dato menor el día de la elección cuánta gente va a estar trabajando para el frente de izquierda, como para el resto, sí, de la fuerza, en este caso para ustedes.
No, yo creo que eso, a ver, en el marco que discutimos, ¿no? De crisis y el voto que se puede dar contra los que nos gobiernan, nosotros prevemos, ¿no? Que el régimen jujeño, Gerardo Morales, no nos va a sorprender en que haya una maniobra fraudulenta, como nos tiene acostumbrado, ¿no? Y lo hemos denunciado en su oportunidad, donde nuestras boletas desaparecen.
Escuela con cero voto, por ejemplo.
Claro, o actas que no coinciden, o que le aparecen a otro, ¿entendés? O muchas veces, ¿te acuerdas el típico cuando se corta la luz en el centro de cómputo? Bueno, pasan esas cosas. Nosotros, bueno, obviamente va a ser una necesidad tener fiscales en toda la provincia, y bueno, es un desafío que también tenemos. No solamente implica la militancia, ¿no? De la gente que hoy adhiera a nuestras ideas, sino también mucha gente que ve que esta pelea que está dando la izquierda contra los que nos vienen gobernando, contra los cómplices de Gerardo Morales, es una oportunidad para darle, si se quiere, un golpe, un repudio, porque vos viste, ¿no? Cuando hay manifestaciones o peleas por salario, muchas veces te criminalizan, te calla, entonces no tenés oportunidad y la gente tiene esa bronca contenida. Entonces puede ser que esa bronca se exprese en estas elecciones, y nosotros, como te digo, no solamente queremos que se vote, sino también que nos ayuden a defender el voto del pueblo trabajador y sobre todo su expresión legítima, ¿no?
Que si llegás a, perdóname, si llegás a la gobernación, siempre está bueno que los candidatos le cuenten a la gente qué es lo que quisieran hacer, ¿no? Que mañana Alejandro Vilca, el 10 de diciembre, asume como gobernador. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué cree que hay que hacer para la provincia?
Mira, nosotros hace unos días presentamos una plataforma programática para que Jujuy salga, ¿no? de esta situación de ser una provincia tan rica, pero con trabajadores pobres. Y para eso nosotros nos enfocamos sobre ciertos aspectos donde se concentra la riqueza y la producción de la provincia de Jujuy, entre ellos el tabaco, el azúcar y la minería. Y me detengo ahí porque yo le explicaba a otro periodista, así como Neuquén tiene Vaca Muerta, donde tiene una reserva de petróleo muy importante, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, nosotros tenemos el litio, que si vos, salen millones de dólares ahí, si vos, toda esa riqueza que sale ahí, los podríamos controlar, quedaría que en la provincia, controlada por los trabajadores, las comunidades, porque te agrego, además, los que produce y daña el medio ambiente, podríamos producir, estatizarla, y producir, digamos, bajo control de los trabajadores, y toda la riqueza queda acá. Vos, con todos esos recursos, podría hacer obra pública, mejorar la salud, la educación.
Bueno, Bolivia se estatizó y es uno de los... el gas, el litio,
uno de los ingresos más importantes. Exacto. Que tienen. Bueno, pero vos imagínate, si nosotros tendríamos una empresa estatal 100% jujeña o del pueblo, vos, podría tener un montón de dólares. Te digo, el dato que nosotros tenemos anualmente produce una ganancia mayor a 500 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, capaz que eso, al que nos está escuchando, dice, bueno, está bien, es un fangote de plata, pero ¿qué significa? Mira, nosotros hicimos un cálculo con Gastón dentro de esta plataforma. Vos con esa plata podrías construir 14.000 viviendas por año. O sea, teniendo en cuenta el déficit habitacional que tiene Jujuy, son 35.000 inscriptos, familias que necesitan un techo.
Claro.
Vos en 2 o 3 años podés, darle un techo a todas las familias que necesitan. Uh-huh. Y además, agregarle que es crear fuentes genuinas de trabajo con un salario digno. Entonces vos resolvés dos problemas. Digo, te doy un ejemplo de esto, ¿no? Cómo tomar la riqueza en tus manos pueden dar una solución. Ahora, agregale más Parque Cauchari, que hoy vos decís, el parque produce el 90% del consumo de todo Jujuy. En vez que esté en función de un negocio que es Egesa, una privatizada de la época menemista, nosotros decimos, la estaticemos, tengamos tarifa económica y toda la producción sea para tener un servicio económico barato y accesible. Si Jujuy produce energía, ¿por qué tiene que ser una más cara? Entonces, bueno, terminemos con esa herencia. Y otro punto que nosotros además agregamos, entre los pocos que te explico brevemente, es otra, la concentración de la tierra. Jujuy, hay un par de familias, una en Fraile Pintado, que tiene más de 25.000 hectáreas. El ingenio La Esperanza, que se vendió a Budeguer, tiene 78.000 hectáreas. Y otro ejemplo más exagerado es el grupo Blaquier de Ledesma, que tiene 148.000 hectáreas. Ahora, ¿a qué voy? A que solamente utiliza la cuarta parte para la producción. El resto, tierra ociosa, que
claro,
no se utiliza.
Que no hace nada.
Entonces vos decís, mira, si tenemos tanta tierra, tan productiva, ¿por qué no la ponemos
a trabajar,
le damos utilidad pública y podemos utilizar esa tierra para construir viviendas o para hacer proyectos productivos que generen alimento? Porque hoy, en un momento donde los precios y los alimentos por la inflación se van por las nubes, nosotros podríamos hacer un plan para producir alimento y para tener alimento en Jujuy, accesible, económico, ¿entendés? Para que todos tengan al menos un... pueden llegar a parar la olla, ¿no? Como se dice.
Sé que el número de la pobreza, cuando te lo dicen, cuando te lo dice el INDEC o cuando lo lees, que decís, bueno, es un 50%, y pareciera ser que estamos hablando de...
un número frío, claro.
Claro, números y nada más. Cuando salís a hacer campaña, yo siempre digo que los candidatos tienen la suerte de estar mano a mano, ver las necesidades reales de la gente, y de ahí en más decir, bueno, a ver, hay que ir por acá o por acá. ¿Cuál es la necesidad real que estás viendo hoy en lo que es la recorrida, en lo que es juntarte barrio por barrio, localidad por localidad en la gente?
No, es esto, ¿no? La falta de trabajo genuino y la pérdida de poder adquisitivo. Y esto es importante, ¿no? Bueno, te decía, crear fuentes genuinas de trabajo podría solucionarse de esa manera. Ahora, después hay que recuperar todo lo perdido, ¿no? De los ingresos. Vos ves paritaria tras paritaria que te da el gobierno provincial, siempre pierden los trabajadores estatales. Y no es solamente de esta paritaria, vienen de años tras años. Y el retroceso de poder adquisitivo, según algunos cálculos, llega al 35% que vos perdiste de poder adquisitivo. O sea, vos, tu sueldo alcanza mucho menos de acá hace 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Ahora, tenés que recuperar todo eso. Hay algo que es elemental. Nosotros creemos que todo trabajador tiene que superar el costo de la canasta familiar, que es el límite que te dice si sos pobre o no.
Claro.
Y además tener un salario que sea indexado por inflación, cosa que si sube la inflación, sube automáticamente tu salario. Digo, esto partiendo de que no podemos admitir que los trabajadores sean pobres, ¿no? Mire, imagínate los jubilados, ¿no? Que hoy están bajo la línea de indigencia.
50.000 pesos algunos jubilados, he escuchado el otro día.
La mínima, y hoy, bueno, están todos bajo la línea de indigencia, entonces nosotros tenemos que recuperar. Nosotros planteamos un 82% móvil de un salario en actividad. Pero eso es una pelea también nacional, ¿no? Ahora bien, el problema es que, ¿qué es lo que cae chocante? Es que los mismos funcionarios que te dicen no hay plata, no alcanza, son los que tienen juguetes dieta. O vos pensás cuánto ganas a ir. O el ministro de Trabajo, ¿entendés? O el secretario de Gobierno, que se junta con los dirigentes de los docentes, los municipales. Hay municipales, te digo, el otro día estuve en Humahuaca, en Palpalá, 60.000 pesos. O sea, trabajadores municipales de planta permanente. O sea, estamos hablando de que en Jujuy hay sueldos que están bajo la línea de indigencia. Y eso,
sí. Supongo que, obviamente, de hecho lo vienen diciendo todos los candidatos y lo palpamos, ¿no?, todos los días en la realidad. La prioridad siempre es la mejora salarial, la mejora, sí, de las condiciones de los trabajadores, la creación de fuentes de trabajo. Pero hay un montón de otras situaciones de distintas áreas, de distintos rubros que también están descuidadas, llámese seguridad, ambiente, salud, educación. Dentro de esos ejes, ¿hay alguna estrategia pensada? ¿De qué manera se mejora?
No, mira, primero es mejorar los ingresos del Estado, ¿no? Porque, a ver, uno hace poco me decía un periodista, mira, fíjate la propaganda que hace Gerardo Morales de exención de impuestos a los empresarios. El Estado no recauda nada, al contrario, le está haciendo el aguante a los empresarios para que no paguen. Hay empresas como, ya te decía, los empresarios del tabaco, que además son subsidiados con el Fondo Especial del Tabaco, los empresarios de los ingenios azucareros, que no pagan impuestos. De hecho, Aredes le costó la vida por luchar para que el ingenio pague impuestos. Uh-huh. A esa magnitud no pagan prácticamente.
Con la excusa que dan trabajo.
Claro. Bueno, las mineras tampoco. La otra vez sacamos el cálculo, ingresos brutos es 0,9. Ahora, si vos cobras impuestos progresivos a las grandes fortunas, a las grandes ganancias, puedes recaudar para el Estado para poder solventar los gastos de salud, educación, incluso de coparticipación. Ahora, el sistema impositivo de Jujuy es totalmente regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más tiene, menos paga, y el que menos tiene, paga más.
Sí, las pymes lo vienen diciendo, no quiero abrir esto, decimos, no quiero abrir un local porque...
Te piden de todo, ¿no? Yo te digo, es más, poné ese ejemplo, las manteras o aquel que quería vender una feria, te cobran de todo, la municipalidad, ingreso, todo.
Fondos que se diluyen.
Claro, y claro, una cosa es que vaya a obra pública a hacer pavimento, no, al contrario, va a aparecer para engordar los sueldos de los funcionarios, que además uno, a mucha gente ya creo que por eso también hay mucho descrimiento y bronca. Porque no es que los funcionarios, digamos, además que ganan muchísimo, se acomodan entre ellos, son los mismos, se acomodan toda la familia, que es algo que también nosotros vemos que es una vergüenza, ¿no? Que vos entras a la legislatura, son todo el cuñado, el hermano, los funcionarios del gobierno provincial, está el hijo, el cuñado, el hermano, al final es una vergüenza, ¿entendés? Entonces por eso nosotros decimos que todo funcionario, diputado, juez, tienen que ganar lo mismo que un trabajador. Y los trabajadores que superen el costo de la canasta familiar. Creo que sería lo más equitativo, más en un momento de crisis, donde se le exige al pueblo trabajador más sacrificio, más ajuste, déficit fiscal. Sí, pero ellos, ¿entendés?, ganan un montón. Ayer, si hay algo que coincidía ayer con lo que dijo Cristina, es que siguen ganando los mismos empresarios. Y no es un problema de Jujuy. A nivel nacional también los grandes empresarios no pagan impuestos.
¿Se puede equiparar estos sueldos como era un proyecto que sí, lo tenían?
Sí, nosotros lo planteamos si tomás estas medidas, ¿no? Si afectás las ganancias de los que más se llevan en la provincia. Si vos afectás eso, yo creo que se puede equilibrar y también va a ser una pelea común, ¿no? Porque, a ver, esto implica también lograr que las empresas privadas paguen. Digo, a ver, hay empresas como esta, para darte un ejemplo, ¿no? Las mineras de litio. Pues es que, además, uno puede decir de todo lo que se sacan de acá, desde Jujuy, nosotros hemos pedido un pedido informe en el Congreso de su facturación. ¿Qué significa eso? A ver, ellos hacen figurar que la tonelada de litio sale $35.000. Claro, eso para que vos pagues sobre eso el impuesto. Uh-huh. Pero bueno, en el mercado internacional sale 60, 70 mil. O sea, hay una diferencia que se queda en ello. Nosotros esto lo presentamos en el Congreso con Nicolás del Caño y Miriam Bregman, digamos. Hay muchos de estos proyectos que nosotros planteamos que ya lo presentamos, pero es una vergüenza, ¿entendés? No solamente es un saqueo de nuestros recursos, sino un robo abierto que gobiernos como estos, como el de Gerardo Morales, regalan, ¿no?, todos nuestros recursos y no queda nada en la provincia de Jujuy,
¿no? Alejandro, no quería, la última de mi parte, no quería dejar de preguntarte, sé que ustedes están muy en contra de esta reforma parcial de la Constitución, ya lo había adelantado Natalia Morales también, escuché a un candidato decir, la izquierda está en contra, pero por ejemplo hay artículos que se pretenden modificar, como el tema de modificar el piso electoral. ¿Están a favor de eso, pero en contra de la reforma parcial?
Mira, primero que no está incluido el tema del piso electoral. Uh-huh. Vos sabés que, digo, para ser más claro, ¿no?, el Ejecutivo, cuando hizo la convocatoria de la constituyente, están diferentes puntos, entre ellos algo muy importante, que es el tema del derecho a protesta, el tema de darle más poder a los jueces, pero no está una reforma electoral. A lo sumo es cosmética, porque dice el tema de los mandatos, el tema de la creación del creo que es del viceintendente, pero no está puesto en discusión.
Específicamente, digamos.
El 5%. Entonces, la misma normativa dice, todo aquel punto que se agregue por fuera de lo que aprobó la legislatura, no se puede agregar. O sea, entonces por ahí se confunde. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que modificar el piso electoral, no tiene que haber piso, tiene que haber pauta gratuita para todos, debate público, que los funcionarios hagan lo mismo que un trabajador, pero eso no está incluido. O sea, yo creo que nosotros estamos en contra porque justamente es limitada, y otra es que apunta a dejar una herencia, ¿no?, de Gerardo Morales, que es muy importante, de la prohibición del derecho a protestar. Y eso tiene su gravedad en un momento de crisis, donde un gobierno ajusta, porque lo único que busca es darle un carácter constitucional a prohibir el derecho de la protesta para silenciar a aquellos que salen a protestar contra las medidas económicas.
Con todo esto, ya la última para ir cerrando, ya estamos cerca de las 12 del mediodía, Alejandro. Con todo esto de la recaudación que se puede llegar a hacer por parte del Estado, trabajando y estatizando, y los ingresos que puedan llegar a venir, más allá de lo que es el ingreso o la mejora del trabajador estatal de dependencia, ¿cómo se puede mejorar lo que son las pymes, los pequeños productores? Porque me parece que ahí también está una fuente laboral enorme, digamos, que hoy están muy golpeados porque somos una provincia que dependemos mucho del Estado, que si no hay plata en los estatales, la gente no puede salir a gastar plata para que esas pymes se sostengan y demás. ¿Cómo se puede o qué se puede hacer para mejorar todo esto?
Mira, yo te había comentado esto, lo de impuestos ceros para aquellos pequeños comerciantes, emprendedores que recién comienzan, ¿no? Te agrego otro punto más, que es que nosotros tenemos que crear un banco provincial. ¿Para qué? Para garantizar, primero, cuidar los ahorros y después para darle crédito barato. Ajá. Porque vos imagínate, un carnicero quiere comprar, no sé, una sierra para cortar la carne. Anda a ver si saca un crédito. Terminás pagando dos o tres veces.
120% de interés hoy, ¿entendés?, por hoy.
Entonces es una locura. Entonces, ¿por qué tenemos que estar sosteniendo un banco que ha hecho fortunas como el Banco Macro, uno de los bancos que nacionalmente más ha ganado en todo este tiempo? Entonces, ¿por qué sostener la banca privada si nosotros podemos tener un banco único, no solamente provincial? La idea es que obviamente sea un banco único nacional, pero nosotros tenemos que tener un banco propio, digamos, que ayude a esos pequeños comerciantes a poder invertir, a poder comprar maquinaria para ayudar a la producción, si no es imposible. Porque vos imagínate, vos está bien, tenés un campito y decís, che, quiero comprarme, no sé, un tractor, un arado. Andá a ver cuánto te sale. Claro, imposible.
No tenés el capital,
entonces,
digamos.
Ya tenés un freno. Entonces nosotros creemos que primero impuestos ceros combinados con crédito accesible, y yo creo que eso podría mejorar, además de lo que yo te decía, ¿no? Si nosotros recuperamos y tenemos disponibilidad tierras, podrías tener un combo que ayude a la producción, pero sobre todo en el marco de una planificación, ¿no?, económica, donde vos decís, vamos a producir. No sé, yo te digo, el otro día hablaba con un productor que me decía, mirá, los chicos no comen tabaco.
Claro.
¿Entendés? Pero estamos produciendo tabaco, pero los chicos ahí, el otro día en Perico, haciendo la cola para ingresar a la escuela, un nene se desmayó. Y lo fueron a ver a la maestra y lo denunciaron porque los chicos van sin desayunar.
Sin desayunar.
¿entendés? Entonces no tienen para comer. Entonces, ¿por qué no utilizar toda esa tierra productiva para producir alimentos y que todos tengan acceso a un plato de comida, una merienda, ¿entendés? Jujuy es muy rico, por eso te digo, el problema es que hay que planificar de vuelta a Jujuy, pero en un sentido social, de mano de los trabajadores y no en función de las ganancias de los empresarios.
Bueno, Alejandro, 11:59 en todo el país, ya vamos cerrando el programa, te agradecemos mucho. Sabemos que andás a las corridas y que ya falta muy poco, pero ojalá que sean unas elecciones, siempre digo lo mismo, ¿no? Tranquilas, que sean transparentes y que tendremos los resultados el próximo domingo. Muchas gracias por haber venido.
Dale, muchas gracias a ustedes.
Bueno, 11:59 en todo el país, nos vamos a LRA1, nosotros vamos cerrando el programa hasta el martes, el lunes no viene nadie. El lunes,
vamos, licencia.
El lunes descansan. Bueno, hasta el martes. Chau.